Una de las interrogantes más interesantes en la sociedad actual y en realidad a lo largo de toda la sociedad es ¿qué es el mal? Puedes preguntar a muchas personas y lo más probable es que te respondan de una manera y que terminen con una frase diciendo, esto es el mal para mí. Así que ese hecho de no tener un concepto claro es lo que da una ambigüedad al concepto de mal. Es el hecho de que todo sea relativo. Y hasta esta relatividad podríamos decir que podría introducir una escala de mal. Porque hay cosas más malas, hay cosas menos malas. Y quizás lo que para uno es menos malo, para otro entraría en el concepto de bueno. No podemos en realidad definir bajo nuestro propio principio qué es malo y qué es bueno. Porque aun conociéndolo, no sabríamos definirlo. Y quiero hablar precisamente en el episodio de hoy acerca de el conocimiento del mal y las causas que tiene en la sociedad y en el hombre. Así que permítanme darles la bienvenida al episodio de hoy. Gracias a Dios, como siempre, la oportunidad de estar aquí compartiendo su palabra. Espero que pueda hablar a través de mí un mensaje suyo y que también pueda preparar sus corazones para recibirlo. Muchas gracias por darte el tiempo de escucharlo. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí se menciona por primera vez la palabra mal en dos oportunidades, una sin el hombre y otra cuando el hombre ya ha sido creado. Dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, pero también el árbol de la vida en medio del huerto y también al costado estaba el árbol de la ciencia. En algunas versiones dice del conocimiento del bien y el mal. Y luego en el versículo 17 dice, bueno, 16 y 17 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Vemos en el capítulo 3 más adelante que en ese diálogo de Adán y de Eva, perdón, y la serpiente, es más explícita aún la idea de que ni siquiera deberían acercarse al árbol. Así que Dios estaba poniendo un alejamiento entre el mal y el hombre. Existe que Dios quería que guarden distancia de esto. Y no es que Dios quería que el hombre viva en ignorancia, porque Dios le dio albedrío. Y esto se ve porque para que haya albedrío tienen que haber opciones. Y para que haya opciones tiene que haber algo bueno y algo malo. Ahora, sobreabundaban opciones buenas y solo existía una mala. Y aún así el hombre falló. Pero me gusta la forma en la cual Eva menciona en el capítulo 3 que ni siquiera debían acercarse. Como vuelvo a repetir, existía o debería existir un alejamiento entre Dios y entre sus órdenes y entre la creación de Dios y el mal. Pero este conocimiento del bien y el mal, ¿acaso lo que realmente Dios le estaba pidiendo al hombre es que viva en ignorancia? No. Porque Dios no quería que el hombre caiga en una sobreprotección. Lo que Dios quería era que el hombre confíe en su palabra para determinar qué es bueno y qué es malo. Y esto lo podemos entender porque en el capítulo 3, en este diálogo entre la serpiente y Eva, vemos que Satanás a través de la serpiente le dice que no van a morir si comen de este árbol, sino que por el contrario serán como Dios, pudiendo conocer entre el bien y el mal. Y tras comerlo, vemos precisamente que la perspectiva del hombre cambia, que sus ojos se abren y tanto Adán como Eva se dan cuenta de que estaban desnudos y se avergüenzan. No nos dice por qué se avergüenzan, pero lo más probable es que se hayan mirado de una forma en la que no se miraban antes, quizás de una forma indecorosa, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que se esconden. Y se esconden también de su creador. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: que el hombre conozca el mal no quiere decir que se aleje del mal. Porque el hombre conocía que el árbol era malo, pero no se alejó del árbol. Y actualmente muchas de las generaciones y muchas de las sociedades sabemos que hay cosas malas, pero no nos alejamos de ellas. Sabemos que la guerra es mala y aún así se han dado guerras terribles a lo largo de la historia. Sabemos que, robar es malo y aún vemos miles de sistemas corruptos robando dinero del pueblo para propios beneficios. El hecho de que conozcas el mal no te libra del mal. Lo que te libra del mal es confiar en la palabra de Dios. Y quizás esto pueda sonar un poco radical, pero nosotros no tenemos capacidad para discernir y definir qué es bueno y qué es malo. De ahí que deberíamos tomar algo mucho más, por un nivel superior al nuestro para definir qué es bueno y qué es malo. Y esa es la palabra de Dios. Esta palabra no que Dios da en el jardín del Edén es la misma palabra no que se da en el Éxodo 20 para los 10 mandamientos. Y quizás esta es una de las grandes, es una regla, bastante conocida por todos para saber qué es bueno y qué es malo. Y a pesar de que los 10 mandamientos dicen no robarás, no matarás, no pondrás a nadie por encima de Dios, hemos fallado incontables veces en esto. Textualmente comienza diciendo en la versión original de la Biblia, diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni abajo de las aguas. Pero vemos múltiples religiones alrededor del mundo que hacen largas procesiones detrás de imágenes. Vemos múltiples personas que quizás, está bien, no te haces una imagen material, pero endiosas a una persona. Y quizás aún si no creyeses en Dios y si estás en el ateísmo, pones a ti mismo como la parte más alta de tu vida. Así que creamos imágenes para reemplazar a Dios de muchas cosas. Y caemos muchas veces, a pesar de que tenemos un conocimiento del bien y el mal mediante los 10 mandamientos, y luego mediante la revelación de Jesús diciendo que toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, a pesar de esto, conocemos lo que es malo, pero eso no nos aleja del mal. Y hay algo interesante, porque cuando nosotros empezamos a querer discernir entre lo que es bueno y lo que es malo mediante nuestros propios términos, perdemos la vista o perdemos de vista el enfoque en Dios. Esto le pasó a Adán y a Eva. Ellos perdieron de vista el enfoque en Dios y empezaron a mirarse como ellos mismos y se tuvieron que ocultar de Dios. Y esto lo que hizo fue, en vez de causar un alejamiento del hombre del mal, lo que hizo fue causar un alejamiento del hombre de Dios. Vemos que el hombre previo a la caída caminaba con Dios en el jardín del Edén, pero posterior a la caída, vemos que el hombre nunca más vuelve a ver el rostro de Dios. Si tú lees toda la Biblia, el hombre nunca vuelve a ver el rostro de Dios. Sino que por el contrario, el más cercano fue Moisés, y dice que vio la espalda de Dios y casi cae fulminado. Pero quiero que entendamos ciertas cosas y no quiero hacer esto muy extenso. Existe una diferencia entre conocimiento y sabiduría, o entre ciencia, como lo llaman aquí. El conocimiento, etimológicamente, perdón, la ciencia, perdón, es el conjunto de conocimientos. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría la define Proverbios 9:10. Dice que es el temor reverente del Señor, es decir, adorarlo y considerarlo como verdaderamente asombroso, es el principio y la parte preeminente de la sabiduría, su punto de partida y su esencia. Y el conocimiento del santo es entendimiento y visión espiritual. Cuando yo leí esto hace muchos años, no entendía realmente qué es la sabiduría. Es decir, temor reverente de Dios. Sí, pero textualmente eso no te dice mucho. Y recuerdo a Dios hablarme claramente en uno de estos estudios, y permítanme compartirte esto. La sabiduría es la forma en la cual guías tu conocimiento. Por eso es que existe una sabiduría basada en el temor de Dios, y luego vemos en la Biblia que se nos habla acerca de una sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica. La forma en la cual guías tu conocimiento, en la cual guías la ciencia, por así decirlo, responde a sabiduría. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Sabemos que la sabiduría es el temor de Dios. Y la sabiduría, como te acabo de decir, es la forma en la cual guías el conocimiento. Pero si yo te preguntase a ti, si tuvieses el conocimiento, tienes la ciencia requerida para ensamblar un arma, para diseñar un arma, lo más probable es que me digas que no. Pero hay gente que puede. Y se necesita sabiduría, se necesita conocimiento, se necesita estudiar para aprender a diseñar un arma. Eso es conocimiento. Si tuviésemos sabiduría con temor de Dios, no utilizaríamos ese conocimiento para crear un arma que daña al prójimo. Creo que con esto se entiende. El hecho de que tengas conocimiento muchas veces envanece al hombre y termina haciendo cosas que lo perjudican, porque no tiene temor de Dios. El temor de Dios va a permitir que puedas utilizar tus conocimientos de forma correcta y que también te alejes del mal. Nota que en el árbol existía conocimiento del bien y del mal. Muchas veces creemos que solo existía conocimiento del mal. No, existía conocimiento del bien y el mal. Y si el hombre no hubiera caído, definitivamente Dios nos hubiese enseñado a su manera el conocimiento del bien. Permítanme leerte, ya como para ir cerrando, parte de la introducción del libro La aventura del pensamiento del pastor Salvador de Lutri, en la cual habla acerca de filosofía, pero menciona algo muy interesante respecto al conocimiento. Dice, habla acerca del libro de Job, diciendo, en el caso de Job, el patriarca bíblico puede ilustrar sobre este particular refiriéndose a la filosofía y al conocimiento, diciendo, la tremenda prueba que atravesó este piadoso varón, arquetipo de la paciencia, lo lleva al estado de perplejidad del que hemos hablado y se hace las mismas preguntas que todo filósofo. Dicho sea de paso, filósofo es sencillamente la persona que ama el conocimiento. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo vistas todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? La pregunta está dirigida a Dios y espera una respuesta sobrenatural. Por lo tanto, no está siguiendo el camino del filósofo convencional que busca a través de la razón, sino el del hombre de fe que cree en un Dios personal, que gobierna todas las cosas y puede responder a todas las interrogantes. Asimismo, el autor de Eclesiastés es quien más se aproxima al pensamiento filosófico. Para ello traza una línea entre el cielo y la tierra, dividiendo lo que se halla debajo del sol de lo que está encima. Es un hombre de fe haciendo un loable ejercicio intelectual de ciencia para entender que el mundo, prescindiendo de lo sobrenatural, obtendrá conclusiones frustrantes. Ojo con esta parte, porque dice, un hombre de ciencia haciendo un ejercicio intelectual, obteniendo conclusiones frustrantes, ya que está prescindiendo de lo sobrenatural. Y esto se parece mucho a la sociedad actual. Las personas queriendo obtener conclusiones mediante ciencia y alejados de Dios. Y dice, y cierra con esto, dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Por lo tanto, afirmando la necesidad absoluta de la presencia de Dios y su revelación para entender el sentido de la existencia, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así termina su libro de Eclesiastés, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, que es Salomón. Y aún vemos que el conocimiento después termina torciendo los caminos de Salomón. Quiero cerrar con esto porque si quieres saber qué es mal, necesariamente vas a tener que referirte a la Biblia. Y no bajo los estándares de los hombres, porque vimos en el Nuevo Testamento que los fariseos fallaron con esto, sino mediante los estándares de Dios. Tenemos los 10 mandamientos, pero no creas que no matar es equivalente a decir no le quito la vida a alguien. Odiar a alguien para Dios es una forma de asesinato. Así como mirar a una mujer de una forma indecorosa representa para Dios un acto de fornicación o de adulterio. Los estándares de Dios no responden a los estándares de los hombres. Pero vuelvo a repetir, si quieres saber qué es mal, refiérete a la palabra de Dios. Este es un manual para la guía del hombre. hecho por el creador del hombre. Cierro con esto. Hay dos situaciones, dos oraciones que nos hacen una referencia clara en el efecto del mal en nuestra vida. Primero podríamos hablar acerca de la oración de Jabes, que está en el capítulo 4 del libro de Primera de Crónicas, versículo 10, dice: invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre, ilustre, temeroso de Dios, no le pide no conocer el mal, sino le pide: líbrame del mal, porque esto lo daña. En este mundo caído, ausente y carente de Dios, conocemos lo que es malo. Pero debemos pedir a Dios que nos libre porque nos daña. Y esa misma oración, o una muy similar, es la que termina haciendo Jesús en el capítulo 11 del libro de Lucas. Y es una de las oraciones más conocidas. Se conoce como el Padre Nuestro. Es la forma en la cual Jesús les enseña a orar a sus discípulos, diciendo en el versículo 4: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nota que esta oración y la de Jabes están hechas y dichas al Dios vivo. Tú, como hombre, no te puedes librar del mal. Dios puede librarte. Dios ha venido a tender un puente de relación entre Dios y el hombre mediante el sacrificio de su Hijo Jesús. Y es Él, es ese sacrificio lo que nos da acceso a la presencia de Dios y lo que nos da una perspectiva correcta de lo que es bueno y lo que es malo. No confíes en tu propio conocimiento. Y ojo, vuelvo a decir esto, el conocimiento no es malo. Es la falta de temor de Dios lo que hace que utilicemos ese conocimiento para el mal. Lo que me llevó a hacer este podcast fue el hecho de entender que muchas veces, mientras más comemos de este árbol del conocimiento del bien y el mal, más nos enfocamos en nosotros mismos, más nuestros ojos son abiertos a la realidad y a lo que somos. Y perdemos de vista a Dios. Dios ha venido a darnos un fruto de la vida. Así como en el jardín del Edén existía un árbol de la vida, Dios ha venido ahora a darnos su palabra. Y su palabra es vida. Si quieres poner tus ojos enfocados en Dios, así como Adán los tenía antes de la caída, necesitas alimentarte de su palabra. Un poco cada día. No te digo que vivas alejado del conocimiento, porque no podemos, ciertamente, somos personas, sabemos y nos enteramos de las cosas que pasan a tu alrededor. Pero lo que aprendas o lo que conozcas, llévalo delante de la luz de la palabra de Dios. Esto te va a decir qué hacer. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haberte conectado y por darte el tiempo de escuchar esto. Conmigo va a ser Dios mediante hasta una siguiente semana. Que Dios nos siga bendiciendo.